Pero hoy lo que quería un poco, vamos a mencionar algunas, como para que la gente busque de pronto en algún libro, en internet. Más bien en internet, pues son cosas muy nuevas, que tienen formatos y modalidades, digamos, dentro de lo que son las técnicas no tradicionales, ¿no? Pero a mí me gustaría como un poco explicar algo, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, el que no se entendió dice, bueno, pero cuanto más raro, más extraño es una obra de arte. Eso me parecía importante, ¿no? Que hoy por hoy se vive en un mundo donde el arte deja de ser arte, donde hay otras cosas, otras tendencias que se transforman en obras de arte, donde está todo muy mezclado. Y la gente de pronto puede decir, bueno, pero cuanto más raro, más extraño, o sea, la cosa más loca que se me ocurra, puede ser una obra de arte. En realidad, como siempre decimos en este espacio, una obra de arte tiene un contenido, tiene una, digamos, una idea, una profundidad, una esencia, y más allá de eso tiene una formalidad, un concepto, una composición. Hay una cantidad de cosas de cosas que funcionan como una gran receta en la que puede ser una obra de arte. Tal vez no es la palabra indicada, receta, porque estaba muy unida a la academia, ¿no? Pero bueno, hay una cantidad de cosas que la transforman en obra de arte. Pero, ¿por qué los artistas tienden a tomar elementos y objetos y cosas que normalmente no eran obras de arte, o que no eran, no estaban vistos dentro de lo que podía ser el material para una obra? Eso es gracias a nuestro amigo Marcel Duchamp, ¿no? Cuando empieza con los ready made en Nueva York, con aquella famosa fontana o fuente o el orinadero, el mijitorio, ¿no?, que encontramos en los boliches viejos todavía. En este caso, Duchamp lo presenta, si ustedes lo pueden apreciar en alguna foto, lo presenta como imposibilitado de ser usado. O sea, esa es una de las cosas que uno tiene que ver, dónde está ahí ya el toque del artista, ¿no? En este caso, Duchamp proponía, hacía una apertura de lo que es el arte moderno en el siglo XX, que era tomar elementos que eran de la cotidianeidad y transformarlo de pronto, por el hecho de que el artista reparaba en la presencia de ese objeto, transformarlo en obra de arte. Entonces, una de las cosas que decíamos, como que trae esa tradición del objeto surrealista, si bien estos ready-made son anteriores a lo que eran los objetos surrealistas, era la descomposición de ese objeto en cuanto a lo funcional. Entonces, el mijitorio está como boca arriba, sería imposible ya de utilizar, ¿no? Entonces, a raíz de esas cosas, que esa serie de situaciones que creó Marcel Duchamp, porque era un tipo que fundó también lo que es lo conceptual dentro de las artes plásticas, es que nos empezamos a acostumbrar que en el arte puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y así tenemos situaciones en las que los artistas toman elementos porque son representativos de su tiempo. Eso me parece fundamental. Por más que uno busque dentro de lo original, lo original es como algo más alimentado por las raíces de lo genuino de cada uno, ¿no? Y no lo original como a ver qué cosa más rara me puedo mandar, a ver qué locura puedo hacer que se transforme en una obra de arte. Sin duda, lo que puede pasar, que hoy por hoy yo estoy viendo que hay como muchas, entre comillas, obras de arte que son como una especie como de ocurrencia, como de un chiste, como de una situación graciosa, en la que es más el efectismo, el encontrarnos con eso, y el golpe es como esas escenas de terror, ¿no? En el cine de mala calidad, ¿no? O sea, es el golpe, el balazo de sangre contra la pantalla, que bueno, que en la medida que la sangre dejó de correr, ya pasó, ¿no? Pasó es como...
No son películas de terror, son películas de sobresalto, ¿no? ¿Verdad?
Exactamente,
ahí está. Tantos minutos de sobresalto fuerte... Y ya está.
Ahí está, cuando ves una buena película de terror te mantiene en un estado de tensión todo el tiempo, ¿no? Y esto, el arte es lo que tiene también. Una obra de arte vos la podés ver miles de veces y el impacto, lógicamente, te puedes llegar a acostumbrar a verla. Pero, por ejemplo, una obra que es la que va a estar en la página del espectador,
sí.
Es la de Robert Gober, que es un norteamericano, un artista que en 1990, entre otra serie de obras, está bueno que se metan en las páginas de Robert Gober. Tiene una pierna izquierda, es una obra de arte que es una pierna izquierda que sale de como si del otro lado de esa pared estuviera una persona caída. Entonces la pierna izquierda sale desde más o menos de pasada la rodilla, sale hacia el espectador desde adentro de la pared. Tiene un trozo de pantalón, hay vello humano puesto sobre esa pierna, es un zapato izquierdo y una media lana y acordonado el zapato. Entonces, hay otras obras que son más impactantes de él, ¿no? Pero me gustaba esta porque, de alguna manera, es una cosa muy común, es una pierna, no tiene más nada que eso, pero es el hecho de encontrarse eso en una galería de arte, ¿no? En un museo. Entonces, digo, está el artista como una situación inquietante, ¿no? Nos muestra una visión de su mundo, y aparte eso es otra de las cosas fundamentales que me parece cuando, ¿te acordás cuando Raimundo Soto hacía aquel personaje de que de pronto llamaba a otro y le mostraba algo que había inventado y ya estaba inventado? Sí, claro. Y te acordás que después él decía que no se puede crear con la ventana abierta.
Sí, sí.
Bueno, yo me acordaba el otro día de Raimundo Soto después de tantos años, y yo pensaba, ¿cómo hay gente que está siempre balconeando en vez de estar mirando hacia adentro? Porque esa es la fórmula ideal para transformarse en un artista real y original, ¿no? Original en el sentido de sacar cosas de adentro que son únicas tuyas. Sí, claro. Lógicamente, siempre decimos lo mismo. Yo, en mi caso, por ejemplo, soy montevideano, soy uruguayo, sudamericano, y hay una cantidad de condicionantes que me hacen como un ser de este lugar del planeta. A diferencia de por ejemplo, Robert Gover. Pero en eso, digamos, cada uno va buscando su identidad, manejando esos materiales que son propios del momento que uno está viviendo. Me acuerdo hace unos 20 años atrás, yo me relacionaba con una cuerda de tambores ahí en Palermo, y ellos me regalaban, yo les pedía, me regalaban los tambores rotos, las lonjas de los tambores rotos. Y ahí vos sabés que empecé un día, las puse en agua y empecé como a trabajar y a ver que la lonja, si bien en este país se usa muchísimo en los muebles rústicos y en la artesanía de toda la vida y en la parte, digamos, cotidiana, ¿no?, de lo que es la gente del campo, en la plástica nunca se había utilizado, ¿no? Entonces empecé a trabajar con eso y encontrarle, hay como varias cosas. Hay una, la elección del material y por qué, si bien yo lo elijo en pleno centro, después me voy a la zona rural y me reencuentro con todo eso, poder trabajar con grandes piezas de lonja. Es una situación bastante asquerosa, te digo, ¿no? Porque la ponían unas bateas grandes, y mientras te decidís, viste, qué es lo que vas a hacer y cómo la trabajás, eso va alargando ese olor que largan las curtiembres, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y si bien es un material muy plástico en el sentido de maleable, hay que encontrarle el punto, ¿no? Para que cuando vos lo tironías demasiado, después puedes llegar a romper la estructura en donde la pongas, o si no queda como con poca tensión. Pero la búsqueda de material, primero que nada, es la identificación tuya a través de ese material. Pero después que ver cómo vos podés transformarlo en algo tuyo. Primero que nada hay una identificación, entonces, bueno, vemos. Y dentro de las referencias que pueden haber de otros artistas que lo hayan trabajado, o si no la hay, buscar referencias en otros lados. Pero siempre es la parte, siempre me interesa hacer hincapié en lo genuino, ¿viste?, en lo original en ese sentido, ¿no? Así tenemos obras que realmente originales, como por ejemplo la de, aparte de esa, es la de la imposibilidad física de la muerte en la mente de algún vivo, de alguien vivo, que está hecha en 1991 de Damien Hirst. Es un artista, vamos a traer varias obras de él, que es la famosa que está dentro de, es un tiburón que está flotando adentro de formol. Una gran caja de 6 metros 40 por 2 metros 13 por 2 metros 13 de alto. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Es un artista que ya hemos hablado de él. Entonces, volviendo a eso, vamos a seguir hablando de todos estos artistas, de estas obras de arte extrañas y de por qué el artista lo lleva, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer estas cosas extrañas, si son o no obras de arte?